Me da un gusto enorme saludarte. Un abrazo grande.
Hernán, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Lía, sabemos que están en reuniones, que están trabajando, que están acompañándose, pero antes de ir a eso, quiero saber en lo personal y en la vivencia también tuya, tu familia, tus amigos, tus seres queridos en Venezuela, ¿cuál ha sido el contacto que has tenido? ¿Qué información tenés de ellos con motivo del terremoto?
Bueno, gracias por preguntar. Bueno, la familia está bien, están ilesos, afectados, por supuesto, familias y amigos, asustados, afectados, muy nerviosos por la cantidad de réplicas, pero están ilesos, gracias a Dios. Yo estuve también consultando con los compañeros, con los colegas, y es la misma situación. Ilesos, algunos que han tardado en comunicarse hasta que finalmente lo hacen, pero por ahora están vivos.
La familia tuya y los seres con los que te comunicabas, las personas con las que te comunicabas, Lía, están en Caracas, en La Guaira, en zonas próximas al lugar en donde más complicó y más marcó este terremoto, estos dos
Sí,
terremotos.
sí, es tremendo. Yo soy de Mérida, tengo familia en Mérida, en los Andes venezolanos.
Claro.
Tengo familia materna en Caracas, la preocupación más grande. Tengo familia en Maracay. Todos sintieron los temblores. En Caracas, bueno, también estaban trabajando cerca. Uno de ellos estaba trabajando cerca de donde hubo el desplome de uno de los edificios. La historia que me contaban era de película, de cómo correr por la calle mientras se desplomaban los edificios, ¿no? Pero están bien, sí, la experiencia no es linda, no es grata, no han dormido, por supuesto. Yo dormí poco, pero dormí algo. Y están muy alertas y cuidando y revisando la casa. Por supuesto no sufrió daños en el caso de mi primo en Caracas, pero siempre están muy angustiados.
Lía,
Siguen con la angustia.
sí, claro, y desde ya observamos el trabajo de rescatistas y sobre todas las cosas, apuntando a aquellos que todavía no han dado respuesta. De hecho, desde la vivencia, por supuesto, de quien está en el exterior, la angustia por no poder comunicarse de repente con un padre, una madre, un hermano, un primo, que por distintas razones, a ver, pongamos el caso de que se quedó sin electricidad, de que no pudo conectar ya su celular y de repente está bien, pero la no respuesta genera justamente toda esa inquietud, que es totalmente lógica.
Totalmente. Entonces, me pasó con uno de mis primos que cuando finalmente llega a casa y se conecta, me dice: "Estoy bien". "Ok, qué bueno, chao". Conecta el teléfono para que no se te descargue por si quitan la electricidad. Esa fue mi reacción, ¿no? Como que gracias al cielo, pero enchufa el teléfono. O sea,
Claro.
mantente a salvo, carga el celular por si acaso. Hoy hablamos más tranquilos y me contaba en detalle, pero sí, no recibir respuesta, que no te responde el teléfono, es muy angustioso, muy, 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 muy. Pero bueno, ya está.
Lía,
Seguimos atentos.
¿y qué te dicen sobre los trabajos? A ver, hay una realidad, y esto, a ver, no es especular en ningún sentido, pero es un dato concreto de la realidad y es hablar justamente de la migración. Una parte muy significativa de los migrantes venezolanos tienen que ver justamente con el sistema de salud, por ejemplo. Médicos, enfermeros, psicólogos, gente que ha emigrado en busca de mejores condiciones, sabiendo todo lo que ha sido y todo lo que han sido los últimos años del régimen en Venezuela. Bueno, eso también resiente la atención y todo el trabajo de lo que va a venir, bueno, a partir de ahora y sobre todo con las personas que de repente pudieron salir de sus casas, pero que están heridas o que sufrieron algún tipo de trauma por la situación, lógico trauma, y todo en ese sentido es mucho más complejo.
Es mucho más complejo porque, de paso, la salud viene ya muy resentida hace muchos años atrás. El sistema de salud estaba colapsado. Digamos que me enteré por un amigo Te voy a contar esta anécdota y bueno, no, no me voy a tomar el atrevimiento de contarlo. Él iba camino al aeropuerto para visitar a sus hijas a Europa y presenció en camino a Maiquetía cómo se iban desplomando también y entraron en pánico y con el chofer del taxi no les quedó de otra que empezar a devolverse a algún lugar y atender a gente que estaba en las calles. Él es traumatólogo, médico, la llevaron a un hospital y yo me ofrezco, mire, yo tenía que viajar y no pude, me quedé. Y el hospital le dijo, estamos colapsados, amigos. O sea, gracias, pero no entra una persona más, ni médicos, ni pacientes, nada. O sea, a ese nivel, ¿no? Eso es lo que a mí me genera muchísima angustia. Sé que había comida, que hay comida en Venezuela, que cambiaron algunas cosas, pero el poder adquisitivo de la persona normal no tenía para comprar, ¿no? Y si ibas a un hospital, tenías que llevar los insumos. A ese nivel, esa es la preocupación más grande. Otras cosas que he estado conversando con colegas de otras organizaciones a nivel global, bueno, FICU también pertenece a Coalición por Venezuela, que es la red, una de las redes más grandes de ONGs en el mundo, donde las personas, los bomberos, los rescatistas están trabajando con la linterna, el celular,
Claro.
con las manos. Oye, es muy precario todo. Nosotros apelamos a que los estados, la cooperación internacional intervenga de alguna manera con ayuda en este sentido para el rescate, porque la prioridad, yo creo, hay muchas prioridades. El rescate de las personas, seguir buscando, llevarlas a las personas que estaban malheridas a un hospital, encontrar los desaparecidos, ubicar a las personas que se quedaron sin hogar. O sea, todas esas cosas han pasado por mi cabeza toda la madrugada. ¿Qué va a pasar con esas personas que ahora no tienen a dónde volver? Entonces, los que estamos afuera, seguramente, si algún familiar se quedó sin casa, vamos a pensar, me lo traigo. Pero ¿cómo? Si tú sabes cómo es la situación migratoria de un venezolano si no tiene documentos, esto acrecenta la crisis en Venezuela. Así que bueno, no, lo que yo tengo en mi cabeza y lo que comunico al equipo es mantener la calma, empezar a pensar en prioridades, cuidarnos nosotros para poder cuidar a otros. Esto apenas empieza, Hernán. Esto apenas empieza.
Lía, y decías, y han mantenido reuniones aquí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, empiezan de alguna manera, bueno, a estrechar vínculos, los vínculos que tienen habitualmente, pero me refiero vinculados a esta situación. ¿Y qué posibilidades hay? La gente se pregunta, vos sabés muy bien, el argentino y la gente que habita la República Argentina, de distintas también colectividades, siempre tiene esa voluntad y esas ganas de dar una mano. Pero ¿cómo se
Claro.
canaliza? ¿Cómo se puede canalizar todo ello? ¿Cómo empiezan a pensar las posibilidades de empezar a reunir ayuda? ¿En qué empiezan a trabajar?
Bueno, esta mañana, hasta hace como una hora aproximadamente, estuvimos reunidos con Gastón Juan, el director de colectividades de la Ciudad de Buenos Aires. Ha estado muy pendiente, nos ha llamado a cada uno de manera individual, bilateral, para saber cómo estamos y convocó una reunión de emergencia donde estuvimos las organizaciones que pudimos, porque bueno, algunos trabajan, etcétera, no pudieron pedir permiso y estuvimos hablando de qué es lo que hay que hacer primero. En primera instancia, todavía no hay un canal abierto, no hay un canal humanitario abierto de Argentina para Venezuela. Entonces, recaudar insumos en este momento no sería responsable porque no hay manera todavía de enviarlos a Venezuela. Entendemos que extraoficialmente Cancillería, Cascos Blancos, que en alguna oportunidad nosotros participamos en el pasado, en el tema de ayuda humanitaria no se han pronunciado, seguramente están reunidos, lo tengo entendido, pero todavía no hay un canal abierto. Yo hago un llamado a las personas para que tengan paciencia. Yo sé que tenemos muchas ganas de ayudar. Me han escrito argentinos, venezolanos, colombianos, quieren juntar cosas, pero no podemos. juntar cosas todavía, si no sabemos qué vamos a mandar, qué es lo que se necesita en este momento, aunque sabemos que se necesita de todo, pero tenemos que poner bien la cabeza sobre los hombros, invitar a la razón, no solo al corazón, y esperar con calma algún reporte situacional que nos indique qué es lo que se debe priorizar en los envíos. Ahí estamos invitando también a la población a no caer en falsas colectas, estando sentados con los amigos de Cacupé en la misma reunión, llegó un flyer invitando a llevar insumos a Cacupé y no, nosotros no estamos invitando a nada. Entonces, seamos responsables también con la información que compartimos, verifiquemos bien el envío de listas, no generemos expectativas falsas. Por ahora, se creó esta mesa de trabajo con las ONGs, que hemos querido llamarlas Unidos por Venezuela, donde está abierta la mesa a la espera del minuto a minuto para cuando se abra algún canal humanitario para enviar ahí sí insumos. Sin embargo, para calmar un poco la ansiedad que tenemos todos, hay cuentas oficiales como de organismos internacionales como Cáritas, ACNUR, no me acuerdo el otro.
La Cruz Roja también.
La Cruz Roja, donde ellos tienen algún link y para colaborar con dinero en este momento. Uh-huh. Por ahora eso es lo que hay. Y yo invito a la gente que solo haga los donativos que desee hacer por esos canales oficiales. Por ahora no tenemos abierto ningún centro de acopio. Sería irresponsable de nuestra parte recibir insumos si no sabemos si los vamos a poder enviar. Entonces, si quieres comprar un paquetito de harina o algo, envía el dinero a una de estas cuentas oficiales de Cáritas o de Cruz Roja. Es preferible. Por ahora, eso es lo que tenemos.
Absolutamente. Y eso está ligado, lo que vos contás, Lía, a, por ejemplo, y lo remarcamos, los vuelos comerciales, teniendo en cuenta la situación de Maiquetía, están cancelados, o sea, no hay operatoria en ese sentido. Y de hecho, los países que ya han anunciado ayuda, caso Estados Unidos y Chile, también tienen que ver efectivamente cómo hacen la logística para poder llevar esa ayuda, más allá de que se trate de ayuda también con dinero, pero también con ayuda material. Habrá que ver si, y esto habrá que verlo en base a cómo está la situación del aeropuerto de Maiquetía, si alguna de las pistas está operativa o si hay que utilizar algún otro aeropuerto para poder efectivamente aterrizar. Del lado argentino, te comento, Lía, le comento a la gente, se está trabajando esta información que chequeamos hace algunos minutos. Ministerio de Defensa y Cancillería están terminando de definir, la idea es efectivamente que haya envío de ayuda, pero claro, todo esto que estamos charlando está en discusión para ver cómo y cuándo se hace. Así que eso a tenerlo en cuenta. Y está bueno lo que remarcabas, Lía, respecto a que haya una pausa. Desde ya todos tenemos entre la angustia, las ganas de colaborar, la solidaridad, pero no entrar en la posibilidad de aquellos que tristemente se aprovechan del dolor, ¿no?
Así es. Ojalá, entiendo que Cascos Blancos podría enviar ayuda humanitaria a través de barcos, ¿no? Ojalá se dé. Esto no quiero generar expectativas tampoco con lo que estoy diciendo en este momento porque todavía no está verificado, ¿no? Cuando hablas de que el aeropuerto esté inhabilitado, bueno, te podrás imaginar, ¿no? Si se envía ayuda humanitaria está en la vía de marítima, pero bueno, esperemos y ojalá sea ayuda.
Sí, y la vía terrestre también, en alguna posibilidad, también lo he leído, toda la información de estas últimas horas, la posibilidad de ingresar ayuda, por ejemplo, a través de pasos fronterizos a nivel terrestre, caso Colombia o Brasil.
Bien, genial, buenísimo. Ojalá y así sea.
Muy bien, Lía. Sí, te escucho.
Perdón.
Te escucho.
Perdón, a veces me tiembla la voz, pero no sé por qué me tiembla la voz. Pero bueno, estamos también divulgando lo que hacen nuestros colegas de otras organizaciones con el tema de la contención, porque bueno, estamos pasando por una crisis más, una crisis muy fuerte, los venezolanos. Esta noche va a haber una misa en la iglesia de Cacupé, a las 19, una oración por Venezuela. Están abiertos espacios de contención, no solo espiritual, sino emocional. Está abierto a Sobén, tiene un espacio de contención. De nuestra parte está, de los que forman parte de la Federación Sicoven, también activó un dispositivo que pronto vamos a, pronto en unos minutos estamos publicando el comunicado en conjunto, donde van a encontrar toda esta información. El Centro Venezolano Argentino también, ahí en Villa Crespo tiene un espacio de apoyo.
De hecho, en el Centro Venezolano Argentino, en un ratito más, en media hora va a haber una conferencia de prensa, así que estarán pronunciándose allí sus integrantes, la gente que conduce este centro, y como vos decías, importante la gente que se reúna más tarde, 19:30, la misa entonces por la memoria justamente de aquellos que han sido víctimas fatales, pero también de aquellas personas que necesitan el acompañamiento. Iglesia Cacupé de Caballito, allí en Rivadavia y Campichuelo, con la misa que va a celebrar el padre Eusebio Hernández. Esta mañana hubo un mensaje muy sentido del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, también dirigiéndose a todos los venezolanos y poniéndose a disposición. Lía, sí, está sonando el top de las cinco. Sí, te escucho.
Sí, también me faltó mencionar, porque sí, es importante, en provincia está Lazos de Libertad, con un espacio de contención, y bueno, Sicoven, que es de manera virtual, así que bueno, nada, eso, me faltaba por mencionarlos, pues.
Estaremos charlando en estos días, estaremos hablando con las distintas organizaciones que hacen un trabajo muy importante, y en estos momentos mucho más valioso también para ayudar, para colaborar, para contener. Así que no será la última comunicación. Lía Valeri, responsable de FICU, Fundación para la Integración Cultural de Migrantes y Refugiados, secretaria general del FOCVA, Federación de Organizaciones Sociales de Venezolanos en la Argentina. Lía, un abrazo enorme y estamos comunicados. Gracias por estos minutos.
Gracias por acercarte a nuestra colectividad, Hernán. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.